Vida en familia hoy.
Puede ser que la crianza de los hijos, con algo de control, realmente incite la rebelión en el corazón de un hijo. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín.
Y tenemos a Tim Kimmel para hablar sobre por qué se rebelan los hijos cristianos. Y una de las cosas más difíciles para un padre, al menos en la historia del padre del hijo pródigo, es pensar en que nuestros hijos están revolcándose con los cerdos y están comiendo desperdicios.
¿Y qué podemos decir de esto? Metiéndose con prostitutas.
Y cuando vemos a nuestros hijos flotar con el pecado, es algo tan difícil para nosotros como padres hacernos a un lado y permitir que Dios sea Dios en las vidas de nuestros hijos. Ahora, estamos hablando aquí de algo muy importante, pero el pasaje de Lucas 15 no nos dice cuántos años tenía el hijo pródigo. Estoy seguro que el joven era simplemente eso, un jovencito. No tenía 12 o 13 años. No creo que el padre hubiese permitido que el hijo pródigo salga para enfrentar una situación físicamente peligrosa en ese punto.
No, no lo creo. Y no estamos sugiriendo que haya sido así. Pero sí, hay jovencitos de 12 años que tienen un comportamiento que demuestra que están cuestionando nuestra fe y nuestro sistema de valores. Podemos reaccionar a ello o podemos responder.
Sabes, Tim y Dennis, ahora que sacas a colación este tema, cuando hablábamos del ejemplo de si nuestros hijos comienzan a alejarse con otros jóvenes que pensamos que podrían ser indeseables, me puse a pensar en dos ilustraciones. La primera es una jovencita cuyo nombre es Cassie Bernal. Cassie era estudiante en la escuela de Columbine. Ella fue la estudiante que, en el día que sus compañeros llegaron armados y la dispararon, ella fue la que dijo, «Sí, yo creo en Dios», y la mataron. Varios meses antes de ese día, Cassie estaba caminando hacia la dirección equivocada. Ella se estaba llevando con los amigos equivocados, y sus padres intervinieron en su vida. Comenzaron a monitorear muy de cerca con quién ella estaba pasando el tiempo, y ellos encontraron cartas en su cajón y le dijeron, «No, no vas a llevarte con esos chicos», y se pararon en la manguera de aire. En ese tiempo, ella tenía 15 años. Quizá esa podría ser una respuesta apropiada para un adolescente de 15 años, ¿verdad, Tim?
Claro, por supuesto. Y yo he hecho lo mismo con mis propios hijos.
Ahora, permíteme compartir una segunda ilustración. Nunca olvidaré una conversación con R.C. Sproul, hijo. Él estaba comprometido con una mujer que no era creyente y sus padres oraron como locos para que él no se aparte ni tome una decisión trágica que iría directamente en contra de lo que enseñan las Escrituras. Y cuando hablamos con él, ¿recuerdas, Dennis? Hablamos con R.C. Sproul, hijo, y su papá en uno de nuestros programas y le preguntamos, ¿qué le dijiste? Refiriéndonos a la pregunta que le hicimos a su padre. Y R.C., papá, dijo, no le dije mucho porque sabía que si decía mucho podría presionarlo a irse exactamente en la dirección equivocada. Así que le dije, hijo, simplemente recuerda quién eres. Y R.C. Sproul, hijo, hizo este comentario. Probablemente fue bueno que mi papá no haya dicho más que eso, porque yo era terco y probablemente lo hubiera hecho simplemente para probar mi independencia. Así que creo que lo que quieres decir aquí es que los padres deben ser sabios y astutos sobre el lugar en que están nuestros hijos en su desarrollo. ¿Qué tan activos podemos ser? ¿Cuánto podemos involucrarnos? ¿Cuántas reglas podemos imponerles? Cuando son más jóvenes, quizá debemos hacer más de estas cosas, ¿verdad?
Existe la edad de la protección, en la que tenemos que intervenir más.
Pero cuando son mayores, en realidad podríamos hacer más daño que bien si tratamos de establecer algunos límites, ¿verdad?
¿Sabes lo que vino a mi mente cuando estabas hablando, Roberto? Es una cosa que debemos arrojar en esta mezcla, y que muchas personas no van a querer escuchar, y es... ¿Cómo sabemos cuándo es el momento de intervenir? ¿Pararnos en la manguera del aire o hacernos a un lado? ¿Existe alguna manera de saber en qué caso hacemos lo uno y en qué caso hacemos lo otro? Y esta es mi postura. Mientras más de cerca caminemos con el Señor Jesucristo y vivamos en fe, si la palabra de Dios es una parte real en nuestra vida y estamos viviendo por fe, Dios nos lo va a decir. usted va a saber qué hacer. Y no estoy diciendo que usted escuchará una voz audible. No es eso lo que estoy diciendo. Y esto se vuelve muy arriesgado con algunas personas porque están pensando, bueno, usted está poniéndose un poquito emocional aquí. Pero creo que aquí es donde se gana esta batalla.
Tim, francamente no podría estar más de acuerdo contigo. No es que nos ponemos emocionales, sino que nos ponemos intensamente espirituales. Y cuando nos ponemos espirituales al hablar de cómo Dios invade la vida de una persona, uno se vuelve muy místico. Nuevamente, no quiero crear ninguna especie de ambigüedad aquí. Pero cuando Jesucristo estaba preparándose para dejar a sus discípulos, recordemos que Él les prometió enviarles el Espíritu Santo. ¿Por qué les prometió el Espíritu Santo? Para guiarlos, para que los dirija, para que les enseñe, para que les consuele. Cada una de esas funciones de la persona del Espíritu Santo es una función que los padres necesitamos desesperadamente. Necesitamos guía, dirección, consuelo. Necesitamos que Él nos guíe hacia la verdad alrededor de las Escrituras y simplemente afirme aquellas cosas de las que estás hablando aquí. Más de una vez Bárbara y yo hemos orado, le hemos pedido a Dios sabiduría. Y saben una cosa, Dios nos ha permitido sorprender a nuestros hijos. Él nos ha guiado en momentos en los que no sabíamos qué estaba pasando y nuestras manos deben quedarse quietas. Tuvimos que dejar ir a nuestros hijos cuando estos avanzaron a la edad adulta. Pero en cada una de esas situaciones, ahí estuvo el Espíritu Santo que nos dio el poder para dejar nuestros dedos fuera de las vidas de nuestros hijos, para no tomar el control, para no crear este ambiente de legalismo, sino ayudarlos a que se den cuenta de que tienen que tomar las decisiones correctas. Y así tuvimos que dejar que ellos tomen sus propias decisiones mientras ellos avanzaban más y más hacia la edad adulta.
Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno le hace falta sabiduría, debería conseguir una lista de cosas que hacer en un libro cristiano. No dice eso, simplemente dice, pídala a Dios. Él dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y también agrega, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Debemos comprender que el Espíritu Santo no es un concepto abstracto. Él realmente desea moverse en nuestra vida.
Y sabes una cosa, Tim. Como creyentes, necesitamos experimentar la sensación del Espíritu Santo una y otra vez. Y lo experimentamos al caminar por fe, al ser obedientes a Él, al rendirnos a Él y decir, Señor Dios, por favor, lléname de tu Espíritu. Dame sabiduría, dame poder. Ayúdame a responder de la manera correcta. Ayúdame con las palabras correctas con mi hijo adolescente para que no lo incite a la ira, para que no aliente su rebelión, sino que le comunique que es amado profundamente y que estamos aquí para guiarle hacia la vida adulta, de modo que en última instancia se convierta en un hombre de Dios o en una mujer de Dios.
En la historia del hijo pródigo siempre hablamos del hijo que huyó. Pero debemos recordar que ahí hay dos hijos pródigos. Hay dos hijos rebeldes. Hay otra clase de rebelión, y es el hijo indiferente, el hijo que ha sido criado en un invernadero espiritual, pero no le importa nada. Ese es un hijo igualmente rebelde. Y francamente creo que ese hijo que huye y gasta todo en placeres es mucho más fácil de alcanzar porque es tan obvio de dónde viene. Y cuando ha tocado fondo, es bastante obvio también. Pero ese hijo que se quedó en casa, que se enojó porque su hermano fue bien recibido, esa es otra clase de rebelión. Tenemos que hablar sobre esto porque en nuestras vidas cristianas es fácil criar hijos que tienen una fe obligatoria, cuya fe es más como un pasatiempo o una tradición familiar. Nuevamente, los padres pueden tener una relación muy viva con Dios, y sus hijos pueden verla como un pasatiempo. Y tengo que mencionar también esto, ya que estamos hablando del tema, que hay otra cosa que hacemos sin darnos cuenta y que realmente, en mi opinión, anima a la rebelión de nuestros hijos, y es cuando hacemos que nuestro cristianismo se vuelva demasiado cómodo. Es cuando nos convertimos en cristianos y lo que sigue es que todos tenemos nuevos amigos, aprendemos lo que dice la Biblia, aprendemos algo de teología y ya no nos llevamos con nadie de nuestra vieja vida. Simplemente queremos estar en nuestro lindo club espiritual con nuestros amigos cristianos y luego tenemos la tendencia a orar de tal manera que podamos mantener esta clase cómoda de ambiente. En ocasiones he descubierto, Denis y Roberto, que estoy orando de esa manera y pienso, esto no es oración, esto es una queja. Quiero que las cosas estén lindas, que estén cómodas. ¿De dónde sacamos la idea de que la vida tendría que ser así?
Leí un artículo hace varios años sobre las plantas que pasan demasiado tiempo en un invernadero. Eso mata a la planta.
Sí, bueno, ha sido un verdadero placer tener a un viejo amigo aquí en Vida en Familia hoy. Y Tim, tú y yo hemos estado juntos en el ministerio por muchos años. Y simplemente ha sido un privilegio contar con tu presencia en Vida en Familia hoy. Sin embargo, tengo que hacerte una última pregunta. Muchos padres piensan que el mundo de hoy es demasiado malvado, demasiado duro criar hijos y tienen la tentación de alarlos y aislarlos del mundo. ¿Realmente crees que tenemos que desarrollar una convicción en nuestros hijos?
Definitivamente. Esto me recuerda la ilustración del viejo guante blanco en el lodazal. Esta historia me han contado varias veces para contradecir la idea de que al criar a los hijos tenemos que confiar en Dios. La gente me dice, Tim, si te pones un guante blanco y lo hundes en el lodazal, ¿qué va a pasar? Yo respondo, bueno, el guante se va a llenar de lodo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la que no podemos criar a los hijos en el mundo. Y esto es lo que me viene a la mente cada vez que escucho esa ilustración. Ellos le dan todo el poder al lodo. No le dan ningún poder a la sangre. ¿Qué significa ese versículo que dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo? ¿Qué significa resistan al diablo y él huirá de ustedes? Mi esposa y yo no nos hemos preocupado tanto de qué tanto del mundo se meten nuestros hijos, sino en cómo ellos pueden impactar al mundo que los rodea. Nosotros creemos que hay una manera de criarlos, en la que el Espíritu Santo contrarresta esas cosas. Pero debemos formar una familia más astuta que aquella que está metida en una burbuja cómoda, en unos clichés enclaustrada. Eso es lo que no debemos hacer.
El tiempo de nuestro programa ha terminado. Gracias por sintonizarnos. Si tiene alguna inquietud o comentario, le invitamos a escribirnos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, John Varela como Tim Kimmel, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.